La verdad que estamos en un lugar, Istmo se llama este lugar. Cerveza artesanal, ¿te gusta?
La verdad, más o menos.
Más o menos, ¿qué es lo que te gusta?
Me gusta la cerveza nacional, suave.
No eres un tipo de mucho alcohol, ¿no?
Cuando jugaba, no mucho.
Que el deporte y el alcohol no van, ¿no?
Sí, sí, no va mucho, pero ahora que ya no juego, ya sí tomo socialmente.
Socialmente, bueno, claro. Vamos a tomar algo aquí hoy, no, por lo menos, ¿no? Claro. No un café, esto supuestamente es un café con Dobby, pero vamos aquí a tener que tomar...
Va a ser una cerveza.
Una cerveza con Dobby. Bueno, Felipe, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿qué sentiste en ese primer gol del Mundial a Inglaterra?
Bueno, mira, yo siempre digo que ese es un gol que pudo o puede marcar una esperanza para el fútbol panameño, para los jóvenes, de que hay algo, que las cosas se pueden lograr y se pueden hacer. Ojalá y los chicos que disfrutaron ese gol les pueda servir de motivación para trabajar y para
saber que sí se puede.
Para saber de que, claro, de que sí se puede lograr cosas.
Claro. Y estoy, mira, ahí, aquí llegó la... Te dije, aquí vamos a tomar...
Bienvenido a Istmo, la primera cervecería nacional de artesanal de Panamá, desde 2005. Esta es nuestra cerveza Lager, nuestra cerveza Colón. Espero que la disfruten.
Gracias. Oye, pues tengo un poquito nervioso. ¿Estás nervioso porque está Baloy aquí o porque...?
No, pero es un honor conocer a la defensa de la selección.
Gracias, gracias.
Claro que sí. Oye, ¿tú crees que nosotros no podemos acabar esta jarra? Mira, ahí vienen también palitas de pollo y de todo.
Alita con salsa de la casa.
Y pizzita. Y
pizza margarita, que es una de nuestras especialidades también.
Entonces estamos aquí en Istmo, se llama el lugar, ¿no?
Istmo, tenemos, puedes visitarnos también en Istmo, este es el de San Francisco, puedes visitarnos en Cangrejo y en Condado del Rey.
Super, muchas gracias, ¿verdad?
Que disfruten.
Gracias.
Mira cómo estás sudando, lo tienes todo.
Está nervioso,
no, gracias. Felipe, pero estoy seguro que en toda tu carrera de fútbol tienes alguna anécdota que nadie sepa, algo así que te pasó, de repente chistoso, o alguna enseñanza, algo que recuerdes así, ya sea tuyo o del equipo, ¿no?
Anécdotas sí que nos conocen, bueno, hay muchas, pero hay una anécdota de yo ya la he contado, que es muy, muy interesante. Que fue en una final en México.
Ajá.
No sé si la conocen ustedes. Estamos jugando final Santos-Monterrey en el 2012, perdón. Y mi hermano fue a México a ver la final. Y al minuto 75, 80 por ahí, ya acabándose el partido, yo me doy un golpe en la cabeza y me abro y la camisa se me mancha. Tengo que salir del partido, la gente estaba nerviosa, nosotros estábamos ganando la final, faltaban 5 o 6 minutos, no recuerdo muy bien, y no me traían otra camisa, yo estaba desesperado para entrar porque ya se estaba acabando el partido, y nada, el utilero estaba, todo el mundo estaba nervioso. Y de repente, bueno, llegó una camisa, me la puse, terminé el partido, pero yo siempre sentí que la camisa me quedaba un poquito grande. Cuando se acaba el partido, mi compadre me dice que, felicitando a mi hermano, que bien, que lo pensaste bien, y yo ¿qué pasó? Pues, ¿cómo así? Resulta ser que mi hermano estaba atrás de la banca.
Ajá.
Y él, cuando vio todo el desespero, él se quitó la camisa que yo le había dado en la mañana y me la tiró. Y el árbitro la revisó, era igual a la que jugábamos, con el mismo número, el mismo nombre. Y yo termino jugando esa final con la camisa de mi hermano.
¡Wow!
Que fue algo que mucha gente no lo sabía y claro. Inclusive mucha gente en el partido no se dio cuenta. Inclusive yo no me di cuenta de que había terminado con la camisa de él. Entonces una de las que a mí me gusta contarla porque es bien interesante.
Claro, te salvó, sí. Fue salvado de verdad.
Claro, un momento de presión y de todo el mundo estaba medio nervioso.
Ahora, tú inicias a los 18 años aquí en Panamá con los Eurokickers, ¿no? Después a los 19 ya estabas en Colombia jugando profesionalmente, pero ¿cómo inicia tu, en verdad, tu carrera? ¿Cómo llegas tú al fútbol?
Bueno, desde que tengo uso de razón, a mí me gustó el fútbol. Desde niño me gustó el fútbol, lo jugaba en el barrio. Un profesor del colegio me da la oportunidad de ir a entrenar a un equipo primero el equipo de la policía, después voy al Eurokicker a los 18 o 19 años y se me da la oportunidad de jugar en la selección sub-20 de Panamá en el año 2000. Ahí es donde me ve el que fue mi representante por muchos años, Luis Felipe Pozo. Me da la oportunidad de llevarme a Colombia a entrenar, a probar un equipo. Y bueno, yo acepté, me fui a los 18, 19 años. Y bueno, creo que ahí empieza como el sueño, ahí es donde empieza ese amor o ese deseo de volverme futbolista profesional. En Colombia con el Envigado, y ahí yo le llamo que es el inicio. Gracias a esa persona que yo admiro mucho y le agradezco bastante por la oportunidad que me brindó a mí y le brindó a varios futbolistas aquí en Panamá.
Obviamente, el fútbol de alguna manera, ¿tú sientes que el fútbol te dio una oportunidad en tu vida que le da a muchos jóvenes hoy en día en nuestro país, sí, en el mundo entero?
Sin duda, yo creo que no solo el fútbol, yo creo que el deporte puede cambiar la vida a muchos jóvenes y a muchas personas. Uno que viene de barrios que son complicados, barrios peligrosos, uno está expuesto a muchas cosas, está expuesto a las drogas, a la delincuencia, a la violencia. Entonces yo creo que el deporte es algo que te ayuda a alejarte de todo eso, a olvidar de todo eso. Por eso yo le digo a los muchachos que crean en ellos, que agarren el deporte como un medio para salir adelante, para crecer como persona y profesionalmente. El deporte te puede dar mucho.
Pero, ¿y qué le pasa a esos jugadores que vemos de Panamá, porque no, aquí vivimos, ¿no? Metidos en temas de robos a veces, delincuencia. ¿Por qué se van a ese mundo si están jugando fútbol, están en un mundo de verdad, creo que sano?
Yo creo que es una pena, la verdad. Yo cada vez que veo eso me da mucha tristeza porque no debería ser así. Eso le da un mensaje negativo a los demás jóvenes que ven eso. Pero yo pienso que pueden ser muchas cosas. Yo pienso que a los jóvenes y al profesional tienes que alejarlo de ese ambiente. Si tú no te alejas de ese ambiente, vas a seguir expuesto, aun si sigues jugando fútbol, aun si sigues estando en la selección o lo que sea. Uno de los motivos yo creo que es que el fútbol aquí en Panamá no es profesional, no se paga como tal. Entonces yo pienso que, y no es una excusa para mí, pero yo pienso que eso lleva a ciertos jugadores, a ciertos jóvenes
a tomar malas decisiones
y a irse por un camino que no es el correcto. De pronto ellos ven que pueden ganar más dinero, más fácil, y ahí es donde se equivocan y caen en ese tipo
de... Se le pegan también malas compañías, ¿no?
Claro, por eso te digo que están expuestos. Si tú no sales, yo creo que el barrio te puede enseñar muchas cosas buenas. Yo aprendí muchas cosas en el barrio que me ayudaron durante toda mi carrera, pero a la vez también estás expuesto a demasiadas cosas malas. Está ahí el joven que te invita a tomar cerveza, a drogarte, a robar. Entonces, si tú no sales de ahí, todos los días vas a tener esas personas ahí.
Claro. Ahora, mira, las colombianas, brasileras, mexicanas o Guatemala, ¿cuál? No, mentira, esa no es la pregunta. No, ¿en dónde has ido? Brasil, Guatemala, México, Colombia. ¿Dónde jugaste más cómodo? O sea, ¿dónde te sentiste más como en casa, no? Obviamente, aparte de Panamá, ¿no?
En México.
¿En México?
En México. En Monterrey me sentí muy bien, pero creo que le doy un escaloncito más al Santos. En Santos Laguna, de verdad que fue una experiencia muy bonita. Muy bonita porque mi familia lo disfrutó bastante. El equipo que teníamos en ese tiempo disputó grandes finales, tuvimos grandes torneos, entonces hubo como...
¿Fuiste un apego, campeón?
Fui campeón con Santos y hubo un apego bastante sentimental, entonces creo que escojo en esta parte Santos Laguna.
¿Cuál es el técnico con el mejor acento que te has llevado y con el que peor te has llevado?
Con el mejor... Mira, yo en mi carrera tuve muchos técnicos, tuve bastantes técnicos que me enseñaron bastante, pero obvio, hay entrenadores que que tienes un apego mayor o le aprendiste más. Yo te diría que Gary Stempel, Miguel Herrera, Rubén Omar Romano, el profe Benjamín Galindo también. Y una persona, bueno, de las últimas que tuve que me enseñó y que me gustó mucho la manera de trabajar, se llama Pedro Caixinha. Él es portugués. La manera de trabajar y su forma de ser me gustaba mucho y creo que ha sido de los grandes técnicos que he tenido en mi carrera.
¿Y Bolillo Gómez?
Bolillo nos llevó al Mundial y eso siempre se lo vamos a agradecer.
Una respuesta bien diplomática, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en algún momento de tu vida habrás sufrido de racismo o no lo has sufrido de racismo.
Sí, sí, sí.
¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la gente que en verdad
yo pienso
sufre
que,
eso?
No sé, a estas alturas de la vida, en el año en el que estamos, yo pienso que son personas que tienen algún tipo de problema porque el racismo, creo que ante Dios todas las personas somos iguales, nadie es más que nadie, entonces yo creo que ese tipo de personas que son mínimas, es un porcentaje mínimo, creo que deberían de tener ayuda, de tener alguna ayuda.
¿A ti te pasó algo específicamente, no, con ese
sí,
tema?
Sí, yo tuve un problema de racismo casualmente, increíble que parezca, yo jugaba en Monterrey y el problema lo tuve en Torreón.
En Torreón.
Con la gente de Santo Laguna.
Ajá.
Inclusive cuando yo llegué a Santo Laguna hubo mucha gente que me pidió disculpas por ese tipo de personas. Entonces ya te das cuenta que es una minoría que quiere hacer el mal. Y a esas personas creo que hay que
ignorarlas,
no hacerles caso.
Hay algo que en las redes, por ejemplo, la gente te escribe, te dicen cosas bonitas, otros te dicen cosas feas, sí. Pero ¿cómo te sientes tú en las redes, con el mundo de las redes?
Bueno, ahorita la verdad bien tranquilo. Yo creo que ya uno que se retira ya la gente como que te deja un poco más tranquilo. Pero mientras fui jugador, sobre todo los últimos años en la selección, creo que fueron un poco difíciles porque se hizo como una campaña negativa por algunos medios, por algunos periodistas, hacia ciertos jugadores. Y de tanto mencionarlo, la gente termina creyéndolo y la gente termina opinando igual. Y varios de nosotros fuimos atacados. A veces tú decías, ¿pero por qué? Pero, y lo digo, algunos periodistas causaron eso. ¿Por qué? Porque hoy en día se la pasan, en vez de dar una noticia, se la pasan haciendo una encuesta de que quién es mejor, quién fue el peor jugador del partido. Entonces, haz tu programa y da tu punto de vista como un periodista profesional y ya.
¿Tú tuviste algún problema con algún periodista?
Sí, tuve un problema con un periodista.
¿Con cuál?
Da Silva, ¿no?
Da Silva.
Sí, sí, mándale, claro.
Mándale saludos.
No, estuvo un
problema. Pero quedaron bien.
Normal, yo en su momento le pedí disculpas por la manera como me salté, pero la verdad no me arrepiento, porque yo contesté porque yo sentí que él me atacó a mí. Creo que sus preguntas y sus comentarios fueron fuera de lugar.
Comentaste en tus redes que la participación en Rusia fue un espejismo. ¿Por qué?
Lo sigue siendo y no lo voy a recalcar. Fue un desastre.
Fue un desastre.
¿Por qué? Porque yo no sé qué estaban pensando los directivos de nuestro fútbol. Y hoy es la muestra de cómo estamos. Nos quejábamos del nuevo sistema de competencia de las eliminatorias, que por el ranking. Yo pienso que si tú sabías que después del Mundial el profe Bolillo no iba a seguir, ya tú tenías que tener una planificación para la selección. Ya tú tenías, no es un club amateur que tú puedes esperar y dices, bueno, en 2 meses contrato al técnico. Es una selección que termina un Mundial y debería estar pensando desde ese momento en el próximo Mundial. Entonces, aquí yo no sé qué pasó. Por eso yo digo que un espejismo, nos dejamos llevar por la emoción y contratamos un técnico interino que, no sé, lo llevaba a esos partidos que jugamos amistosos simplemente por cumplir. Entonces, ahí está el problema hoy. No podíamos ir a cumplir nada más. Porque el ranking hoy nos está cobrando esa mala organización, esa mala planificación que tuvimos después del Mundial.
Y ahora está el Tolo Gallego, el nuevo director técnico. Mucha gente no está contenta. ¿Tú qué piensas de su designación?
no sé, estamos pensando en el Mundial. Nosotros, digo nosotros porque somos Panamá, pero la federación yo creo que está pensando en el Mundial, en clasificar o en poder lograr llegar al hexagonal y por ende tener la oportunidad de ir a un Mundial. Entonces está demostrado que ir a un Mundial no va a cambiar el fútbol panameño. Ir a un Mundial no va a cambiar el fútbol panameño. Se están perdiendo generaciones, se están perdiendo jóvenes, no le están dando seguimiento a jóvenes que nos van a... No se están preparando jóvenes que nos van a representar en los próximos 5 o 10 años.
Claro.
Estamos pensando en la selección mayor para disputar la eliminatoria, pero esas bases, que yo creo que es lo que debemos de trabajar, no se está...
¿Estás sientes que traen a alguien que no necesariamente está listo para llevarnos a...?
No, sí está, seguro que sí. Yo lo conozco y es un técnico muy capacitado, es un técnico que ha ganado cosas importantes como jugador y como técnico. Ahora te digo yo, si era el adecuado para lo que quiere Panamá, no sé. Pero aquí el problema es...
Tenía mucho tiempo sin dirigir,
los directivos, ¿qué es lo que quieren para el fútbol panameño? Yo quiero otra cosa. Los directivos quieren ir al Mundial nuevamente.
Claro.
Yo quiero otra cosa. Yo te cambiaré el Mundial por tener una base de jóvenes que crezcan, que se preparen, por una liga mejor, por un fútbol más competitivo, que ir al Mundial nuevamente.
¿Qué le hace falta al fútbol de Panamá para poder llegar a eso?
¿Eso? Organizarnos, tener una planificación. Obvio, todo eso necesita dinero. Entonces, hoy en día necesitamos mucho del apoyo de las empresas privadas, del gobierno, pero eso cada club tiene que encargarse de enamorar a una empresa privada que venga, que invierta, que cada uno pueda hacer que el fútbol en Panamá sea rentable.
Ahora, tú amas el fútbol, viviste del fútbol, tienes una escuela de fútbol. ¿No te gustaría ser director técnico de Panamá en algún futuro?
Sí, claro que sí. Yo estoy estudiando la carrera de entrenador en Argentina, vía online. Y claro que me gusta. Pero también pienso que podemos aportar desde afuera también. Desde una oficina, desde fuera de la cancha. Lastimosamente, hoy en día o por muchos años, yo te pongo una tarea y si tú ves, en la Federación de Panamá nunca ha habido un jugador de fútbol que pueda ayudar, que pueda aportar. En los clubes son pocos los jugadores de fútbol que están ahí, o exjugadores de fútbol que están ahí. Ojo, también hay jugadores de fútbol que no se han preparado. Entonces ahí ese punto es pa los directivos.
Claro.
Por eso yo les digo a los jóvenes, a todos, que se preparen, que después del fútbol viene la vida. La vida real donde tienes que trabajar y si no estás preparado, te va a ir mal. Entonces yo creo que la preparación es importante.
Felipe, vamos a hablar un poquito de más algo ya personal, ¿no? Tu familia, tienes una hermosa familia que te ha acompañado a todos lados.
Sí, sin duda.
¿Cómo has hecho para manejar los fans, la familia, los viajes? O sea, es una vida, un balance que hay que saber llevar muy bien, ¿no?
Sí, no bien. Yo creo que eso es importante porque la familia es un apoyo importantísimo en todo, en toda tu carrera, en los momentos buenos, en los momentos malos. Y yo, bueno, afortunadamente tuve a mi familia al lado mío durante toda mi carrera, a mi esposa, a mis hijos.
¿No es celosa tu esposa?
No, fíjate que no.
Te salvaste.
Ella ha sido bien tranquilita, a pesar de muchas situaciones, ella es muy tranquila. Ha sido un apoyo importante para mí, le agradezco eternamente, siempre estuvo ahí conmigo, en las buenas, en las malas. Y yo a los jóvenes también les digo, apóyense en alguien
que los quiere,
que los quiera y que no simplemente esté atrás de ti, como se dice, siendo una persona que a todo le dice que sí.
Claro. ¿Cómo hiciste para enamorar a tu esposa?
Bueno, mira, yo la conocí en el 2001 o 2001, creo, por medio de un amigo.
Eso cuando tú te olvidas cuando la conociste y ella escucha esto, es un problema.
No, ella es 2001.
2001. Sí.
Ya tenemos 18, 19 años juntos.
Ajá.
La conocí por medio de un amigo. Yo tenía un compañero y el hermano de él jugaba voleibol. Y ella también jugaba voleibol. Entonces eran amigos. Y una vez yo fui a ver al hermano, el hermano estaba entrenando y ya estaban ahí. Y yo le pedí a mi amigo, bueno, dile a tu hermano que me
está presente.
Y la fui conociendo y bueno, nos conocimos, nos hicimos novios y bueno.
Ella es de Colombia, ¿no?
Ella es de Colombia, de Medellín. Y bueno, tenemos 19 años, wow, tres hijos.
Qué bonito.
Y ha sido un apoyo, como te dije, un apoyo importante para mí.
Y una pregunta, ahora, ¿tienes a tus hijos? ¿Alguno de ellos te gustaría que entre en el mundo del fútbol?
Mira, me hubiera gustado, claro que sí, yo como futbolista me hubiera gustado, pero desafortunadamente no, a mi hijo no le gustó el fútbol. El deporte es muy poco, pero...
¿No le gustó el fútbol con todo que el papá es campeón?
No le gustó, toda la vida metido en el fútbol, toda la vida yendo a estadios, claro, pero no le gustó para nada. Pero, como yo dije, a él no le gustó el fútbol y bueno, ahora toca invertir en algo que es importante, que es la educación.
Claro.
Y afortunadamente es un niño que le gusta estudiar y esa es la manera ahora de apoyarlo. Ya que no fue en la parte deportiva, pues que sea un gran profesional.
Qué bueno. Ahora, sabemos que tienes una escuela, hablamos de Bagoso, ¿no? Uh-huh. Se llama la escuela. Pero ¿a qué más te dedicas? ¿Qué más estás haciendo ahora que tienes... saliste del fútbol y estás ahora en otra vida, ¿no? Como tú dices, la vida de verdad.
La vida de verdad. Yo decía un amigo que en este día hablé con él y me dijo, Felipe, cuando estábamos jugando estábamos de vacaciones. Ahora es que empezamos a trabajar. Y es así, es verdad. Yo tengo la Academia Bagoso, que es junto a Juan Ramón Solís, a Gabriel Gómez. Ya tenemos 13 años. Tenemos más de casi 200 niños. Pero aparte de eso, yo tengo una tienda deportiva donde vendemos accesorios y fabricamos uniformes de fútbol y de...
¿Dónde queda? ¿La gente quiere ir? ¿Cómo hace para ir?
Se llama FB23 Deportes, queda en Parque Lefebvre. Es una tienda de uniformes deportivos y accesorios deportivos.
¿Qué es lo más amargo y lo más dulce de tu carrera futbolística?
Yo creo que... lo más amargo, bueno, creo que de las peores creo que fue la eliminación de Estados Unidos contra Estados Unidos en el Mundial de Brasil 2014. Fue un momento muy amargo, muy, muy feo, lo sufrimos mucho porque veníamos trabajando muy bien, con muchas ganas, con mucha esperanza, y nos pasa eso aquí en nuestra casa en dos o tres minutos que hicieron esos goles. Fue un momento muy amargo. Bueno, momentos buenos... también han habido bastante.
¿Tu gol del Mundial?
El gol, la clasificación al Mundial, claro, los títulos que pude lograr, pero yo creo que de todo, yo creo que el haber tenido una carrera longeva, una carrera bastante larga, creo que ha sido algo que a mí me llena de bastante orgullo.
Ahora, Felipe, eres un ídolo para mucha gente, eres un ejemplo a seguir, pero yo creo que es un momento bueno para decirle a esos jóvenes que están viéndote, hey, ¿qué tienen que hacer ellos para poder echar hacia adelante, para poder ver el fútbol como una manera de salir del barrio? Porque quizás muchos están ahí en el fútbol, pero no le ven esa oportunidad. Y aparte, a la fanaticada, ¿no? ¿Qué puede esperar la fanaticada de la marea roja, no?
Bueno, a los jóvenes, yo siempre he dicho que los jóvenes tienen que aprender a tomar decisiones, que no tomen decisiones simplemente por emoción o por ese, como le dicen aquí en Panamá, esa presión de grupo. Que los jóvenes tengan claro qué quieren ser, que se esfuercen, que se dediquen a eso, que luchen por sus sueños, que no den el brazo a torcer porque hoy me salieron las cosas mal, porque pienso que no voy a tener oportunidad. Hay veces que uno tiene una, dos, tres, cuatro oportunidades y en la quinta logras llegar a donde quieres llegar. Que se eduquen, que estudien. El deporte es muy bueno, te puede dar muchas cosas, pero la educación también va de la mano. Creo que nosotros, que somos gente que podemos influenciar en jóvenes, tenemos que luchar por eso.
Ahora, es una carrera de muchos sacrificios, pero cuando los alcanzas, creo que es sabroso lo que logras alcanzar, ¿no?
Es felicidad, la verdad que bastante sacrificio, bastante. A veces los jóvenes piensan que la vida se le va a ir, que la fiesta, que las mujeres, que... Yo siempre digo, hay tiempo para todo.
Claro. ¿Y la marea roja? ¿Qué le puedes decir a la marea roja? Que te va a extrañar, que no te ve ya con esa camisa roja.
No, créeme que yo también voy a extrañar, inclusive después de retirarme de los partidos que he ido, uno quisiera estar ahí de nuevo. Pero yo lo único que tengo es palabra de agradecimiento ante todo Panamá, los que siguieron mi carrera por todos esos años, les agradezco por ese apoyo y que apoyen a los muchachos.
Muchas gracias, capitán. La verdad que fue un honor. Yo creo que debemos hacer ahora un alto para poder comer un poquito de,
claro,
de esta comida.
Claro, ¿cómo no?
La comida hasta se ve bien buena, la verdad.
Claro.
Y ahí, hay que meter un mordisco para todo ahí, dame.
Vamos a probar la alita, a ver qué tal.
La pizza está buenísima. La alita. Ahí, gracias, verdad, mi hermano. No, porque la mano a sí mismo, no importa.
De nada, bro.
Gracias, muchas gracias.